Empezando a grabar, ya estamos grabando. Bueno, bienvenidos a la tutoría de hoy de Historia de las Ideas Políticas. Y vamos a continuar donde lo habíamos dejado el último día. El último día habíamos empezado con Hobbes, estamos así medio camino a punto de terminar Hobbes y espero hoy que nos dé tiempo a acabar Hobbes y empezar por lo menos a explicar la mayor parte de Locke. No creo que nos dé tiempo a explicarlo todo, pero sí una buena parte. Bueno, habíamos quedado en este punto en que Hobbes llega a esta situación del estado de guerra y encuentra que el estado de guerra, en cierta forma, es contradictorio contra los principios un poco que están en la naturaleza humana, que es intentar sobrevivir y vivir, de cierta forma, de forma desahogada. Y esto, obviamente, el estado de guerra, en que es una situación de precariedad en la que puedes ser asesinado en cualquier momento y la única opción que tienes es asesinar antes a tu vecino, pues no es la mejor manera de conservar precisamente la vida, ni desde luego tener una vida lo más llevadera y próspera que te puedas imaginar. Por lo tanto, el resultado de esta contradicción, y partiendo de ese sesgo individualista y egoísta que entendía que Hobbes, que era la base de la naturaleza humana, no obstante, se podía establecer una reunión entre los individuos que no diera resultado a esas tensiones constantes, ese conflicto, ese estado de guerra de todos contra todos. Por lo tanto, la necesidad de salir del estado de la guerra va a forzar la necesidad de crear una comunidad en la que los individuos no vivan ya aislados y enfrentados unos a otros, sino que tengan que regular, en cierta forma, sus relaciones en común. Y en este sentido, lo interesante de Hobbes es cómo plantea precisamente el origen de esta comunidad. Planteándose la idea del derecho de conservación y la situación en el estado de naturaleza en la cual todo estaba en común para todos y por lo tanto todos tenían derecho a tomar lo que encontraban, por lo tanto no existía la propiedad privada, la propiedad era común y por tanto era universal, cualquiera tenía derecho sobre cualquier cosa independientemente de cualquier otra cuestión y eso obviamente generaba conflictos. Y aquí llega un punto en el que toda la teoría política más o menos termina siempre llegando, el problema de la desigualdad y de la propiedad. Y de cómo la propiedad, el derecho o que uno reclama sobre algo y que otro reclama sobre algo va a generar inmediatamente un conflicto entre individuos. Para Platón, si nos vamos un poco a los orígenes de la teoría política occidental, la propiedad generaba conflictos, era uno de los principales elementos de conflicto dentro de la polis, dentro de la comunidad política. Y por lo tanto, según Platón, lo que había que hacer para eliminar esos conflictos que generaba la propiedad era simplemente eliminar la propiedad privada, eliminar la propiedad individual y que todo volviera a ese plano comunal. Hobbes va a argumentar de manera absolutamente contraria, va a invertir la situación. Va a decir que precisamente la propiedad privada, en lugar de ser un problema, termina siendo la solución. Porque lo que genera esos conflictos, según Hobbes, en el estado de naturaleza es precisamente que todos tienen derecho a todo. Que todos tienen el mismo derecho a hacerse con y apropiarse de cualquier bien. Y por lo tanto nadie tiene un derecho pleno ni que pueda mantener sobre eso. La única forma de dirimir estos derechos es mediante el conflicto, mediante la guerra, mediante el enfrentamiento y de nuevo entramos en ese ciclo de guerra de todos contra todos. Por lo tanto, Hobbes va a entender curiosamente y por primera vez que la propiedad privada, en vez de ser un problema, se convierte en una solución de ese conflicto por los bienes. Ya que lo que sucede cuando se crea la propiedad privada, según Hobbes, es que los miembros que van a formar la comunidad se ponen de acuerdo y deciden renunciar a esa propiedad universal, a esa propiedad que todos podrían tener potencialmente sobre cualquier bien que estuviera en ese estado de naturaleza, deciden renunciar a favor de que algunos, de que individuos concretos tengan una propiedad absoluta, individual, una propiedad privada sobre ese bien, renunciando, por tanto, el resto de los miembros de la comunidad a su derecho potencial de apropiarse de ese bien. Por lo tanto, la propiedad privada segregaría esos bienes y eliminaría ese derecho potencial que genera conflictos. Por lo tanto, en lugar de ser algo que generaría conflictos, la propiedad privada sería precisamente lo que vendría a solventar esos conflictos que surgirían porque todos tuvieran el mismo derecho sobre un mismo bien. al tener, dejar de tener todos derechos sobre ese bien y tenerlo solo un individuo al cual se le concede la propiedad privada, mientras que el resto renuncian en favor de él, pues obviamente se desactivaría en cierta forma el conflicto, al menos teóricamente. Y el otro problema es el problema de la libertad. La libertad en el estado de naturaleza es una libertad total, ya que el individuo tiene capacidad para hacer lo que quiera, tiene capacidad para hacer cualquier cosa que se le pase por la cabeza dentro de los límites, obviamente, físicos que tiene el ser humano. No puede volar, pero sí puede hacer cualquier cosa que dentro de los límites de su condición humana puede hacer. No está limitado, desde luego, por ninguna norma externa. De hecho, al ser el hombre en ese estado de naturaleza una especie de mónada individualista, pues de hecho pues hace y deshace lo que quiere y sin ningún tipo de restricciones morales, ya que según Hobbes la moral en este estado natural simplemente sería lo que agrada, desagrada, lo que el individuo considera agradable o desagradable, lo que le beneficia o no le beneficia, y no habría un criterio común abstracto de moralidad. Por lo tanto, el individuo puede hacer lo que le dé la gana, en cierta forma, su libertad es irrestricta en ese estado de naturaleza, sin ningún tipo de cortapisas legales y morales. Todo eso, según Hobbes, surge a posteriori precisamente en el momento de este pacto. En este pacto en el que, por un lado, se renuncia a la propiedad universal en favor de la privada, y en el cual también se renuncia a esa libertad total, universal, para hacer el individuo lo que bien le parezca en cada momento, y se termina derivando eso en una libertad en el sentido político, una libertad que ya está dentro del contexto de una comunidad política, y que por lo tanto es un tipo de libertad distinta, una libertad que por definición es una libertad limitada, en la cual el individuo ya no tiene capacidad para hacer lo que quiera, sino que eso está constreñido por una serie de normas que gestionan los posibles conflictos con la capacidad de acción, con la libertad de otros sujetos. En cierta forma, está aquí ya muy en potencia, más claramente definido quedará en Locke y en autores liberales posteriores, esa idea de la libertad negativa. La libertad que no es ya tu propia libertad de acción, tu potencia de actuar y hacer lo que consideres, sino que es esa libertad que está limitada por ese límite objetivo que consiste en la capacidad de acción de otro individuo. Tu libertad acaba donde empieza la de otro. Y por lo tanto, sí tienen que existir una serie de normas comunes a toda la comunidad con las cuales se delimite, se acote la parcela de libertad que tiene el individuo dentro de una sociedad y que ayuda a que no existan estos conflictos. Por lo tanto, estos dos elementos, la libertad limitada, la libertad política propiamente dicha, y la propiedad privada en cuanto que restringida y no universal, son esos elementos que según Hobbes son nucleares en ese pacto que forma la comunidad política, en la cual el individuo deja de ser un individuo aislado en ese estado de naturaleza y enfrentado a los demás para reunirse con los demás en una comunidad. Sin partir, al contrario que Aristóteles, de ninguna tendencia a la sociabilidad previa innata al ser humano, ya que Hobbes considera que el ser humano, por naturaleza, como explicamos anterior día, es de hecho insocial, insociable, y no busca, desde luego, relacionarse con los demás. Por lo tanto, aquí se establece el pacto en cierta forma social. Hobbes, al igual que Bodin, es uno de los autores que recuperan esas teorías contractualistas de los autores tardomedievales, pero le da ahora un nuevo giro, entrando ya en una nueva concepción que reformulará esas teorías constitucionistas, estas teorías del pacto social dentro de la teoría política moderna. De Locke, sin Locke y tal vez sin Bodin, no se explica tampoco muy bien Locke y posteriormente ya Rousseau y toda esa teoría del pacto social de la sociedad como pacto social establecido entre los miembros de la sociedad. Bueno, entonces estamos por de momento situados aquí, se crea ese pacto que genera la sociedad en el cual se limitan esas potencialidades universales del ser humano para llegar a una serie de normas que regulen esto. Pero el problema es que obviamente estas normas, como comenta Hobbes, se extraen a través de la razón. Es razonable y racional que ante una situación de conflicto, de enfrentamiento entre todos, se llegue a una serie de acuerdos para evitar precisamente ese conflicto que va contra la propia supervivencia. Por lo tanto, ese pacto se establece a través de la mediación de la razón. Pero la razón, como ya explicamos al hablar de Hobbes, cumple una función limitada. La razón está ahí, marca líneas de acción al ser humano, pero lo que prima en la conducta, en la, lo que mueve un poco al ser humano a comportarse de una manera u otra, es los instintos, los elementos irracionales del carácter humano. Por lo tanto, a pesar de que se establecen racionalmente estas reglas para una buena relación entre los individuos en una una vida en sociedad, esto no implicaría necesariamente que los individuos se sometieran de forma plena a estas constricciones. Tiene que haber, por tanto, algo más que evite que individuos aislados, cegados por su ambición, por su orgullo, por sus apetencias privadas, decidan romper egoístamente, que a fin de cuentas el ser humano, según Hobbes, es individual y egoísta, pues romper ese pacto para beneficiarse a sí mismo en contra de la comunidad. Por lo tanto, tiene que haber algo que impida que esto suceda. Y ya que la razón no puede conseguir esto, tiene que haber una instancia no racional que, en cierta forma, evite esto. ¿Y cuál va a ser esta instancia? Pues básicamente va a ser el Estado. El Estado, que a través de la más pura y dura coacción, del uso de la violencia, va directamente a atemorizar a los individuos para que no se atrevan a romper esas normas de convivencia, tanto en lo económico como en lo político como en lo civil. Por lo tanto, es necesaria, y el Estado se define en la teoría de Hobbes como, básicamente, la entidad que tiene ese monopolio de la violencia, de la coerción, para mantener ese orden, esa estabilidad social. Y aquí podemos pensar un poco, de nuevo, en el contexto de la Guerra Civil Inglesa en el que se gesta esta teoría de Hobbes. Pensar un poco en esa teoría de los partidarios de una evolución hacia una monarquía absoluta, y en cierta forma esa situación un poco caótica y de guerra civil que Hobbes entiende que es resultado precisamente de ese debilitamiento del Estado, caracterizado precisamente a través de la figura del soberano, del monarca, del rey o bien de un parlamento. Pero en cierta forma Hobbes ve la guerra civil como un trasunto, un momento en el cual el orden establecido por el poder coercitivo del Estado se ha visto alterado, el Estado se ha debilitado, y lo que se ha vuelto en cierta forma, y los momentos de guerra civil en una sociedad, no son más que un retorno a ese estado de naturaleza, a ese estado de guerra de todos contra todos, ahora convertido en luchas de facciones. Por lo tanto, a través de la coerción que establece el Estado, se consigue establecer, por un lado, las normas morales como algo firme. No existe moral antes de que exista el Estado. De esta forma, la moral no deja de ser una justificación mental de una coerción que existe físicamente en la realidad, ejercida por el aparato y las instituciones del Estado. Y por otro lado, la ley es obviamente resultado de la voluntad de ese soberano que encarna al Estado. La ley, en la teoría de Hobbes, al igual que en la de Bodin, no es más ni menos que la voluntad del soberano en cuanto legislador absoluto. Y por lo tanto, y absoluto y al mismo tiempo también coercitivamente garante de esa legislación. Por lo tanto, a través de las leyes y a través de las normas morales que surgen después del Estado, se consigue mantener la estabilidad, el orden social y evitar la tentación de que individuos aislados subviertan esas reglas por intereses particulares. Aquí tenemos varios textos de Hobbes que ilustran eso, podéis luego leerlos en la presentación o ir directamente a El Leviatán de Hobbes, que como siempre os comento, pues es interesante leerse las fuentes. Por lo tanto, de todo esto surge el Estado. ¿Cuáles son las características que definen ese poder del Estado? O mejor dicho, el poder del titular de ese Estado, que es la figura del soberano. Pues básicamente, al igual que lo entendía Bodin, el poder del soberano es un poder ilimitado. No hay división de poderes como plantean luego Locke u otros autores posteriores. El soberano guarda en sí todos los poderes. Los que tienen, en cierta forma, una participación en este poder del soberano no son poseedores de ese poder. Los jueces no son poseedores del poder judicial, es el soberano, sino que lo tienen, en cierta forma, en delegación como, podemos decir, casi como instrumentos de esa figura de la cual emana todos esos poderes que es la del soberano. Ese poder judicial, ejecutivo, legislativo, de declarar la guerra, lo que Bodin llamaba poder federativo, y ese poder es absoluto, es por tanto ilimitado, no conoce ningún tipo de limitaciones. De hecho, el rey, como es el que determina lo que es lo que son las leyes, es el que define la legalidad, pues tiene obviamente capacidad en cualquier momento para alterar la ley y por lo tanto cambiar un poco las reglas de juego a las que luego él mismo se somete, pero claro, siempre tiene la capacidad de alterar la propia, el propio orden legal, el propio Estado de Derecho. El propio Estado de Derecho es creado en esta teoría por el propio Segolano y es, no es más que la fijación de la voluntad del soberano. Y además, como digo, pues es un poder indivisible. Los jueces, los funcionarios del Estado, la burocracia, no tienen una parte dividida de ese poder. Ese poder es único y ellos simplemente ejercen como instrumento de ese poder funciones particulares, ya sea de tipo ejecutivo, judicial o policial, para de cierta forma ayudar a esa figura que tiene en sí todo el poder, que es el soberano. Y aquí es interesante la relación soberano-súbdito. El súbdito, lo que caracteriza la condición de súbdito, al igual que ya había planteado Bodin, es, de hecho, el tener una libertad limitada. Habíamos comentado que al entrar en sociedad, el individuo acepta limitar su libertad. Y esa libertad limitada es lo que caracteriza, según Bodin y Hobbes, la condición de súbdito. El súbdito tiene que someterse a unas leyes, tiene que someterse a unas normas morales y tiene que someterse, sobre todo, a la autoridad, al poder soberano que garantiza todo ese orden. Y que ha aceptado, in illo tempore, en esa época del contrato social, en cierta forma, someterse a él. Por lo tanto, lo que caracteriza la condición de súbdito es precisamente tener una libertad limitada y supeditada al poder del Estado, que es el que mantiene el orden y la estabilidad social, la paz, todo, y es el que permite que los individuos tengan una buena vida, una vida próspera y sin problemas. Pero ¿cuál es la libertad del soberano? ¿Cuál es la libertad del sujeto que tiene la titularidad de esa maquinaria para defender el orden social que es el Estado? Pues obviamente no entra dentro de estas coordenadas, porque el poder del soberano es un poder ilimitado, perpetuo de por vida, y se transmite dinásticamente a todos sus descendientes. Los titulares de la corona pasan, pero la corona sigue existiendo y la realeza sigue existiendo. Por lo tanto, no se ve limitado por esas características limitadas que tiene la libertad del súbdito. Por lo tanto, la libertad del soberano es algo totalmente distinto. Y de hecho, Hobbes argumentará que el soberano mantiene la libertad plena que existía en el estado de naturaleza, la libertad de hacer absolutamente todo lo que quiera y le sea posible. Por lo tanto, el soberano, precisamente para evitar ese estado de naturaleza, mantiene ese poder irrestricto, esa libertad irrestricta que existía en el estado de naturaleza, pero es la única figura que mantiene esa libertad, ese poder de hacer lo que quiera. El resto se ven sometidos a una limitación y, por lo tanto, tienen que aceptar ese poder soberano que está por encima de ellos. Y bueno, distingue distintos tipos de soberanía. Hace una analogía con el poder del padre, la soberanía en cierta forma familiar. Dice que obviamente dentro de un grupo familiar el padre tiene un carácter un poco similar, aunque no igual, al de soberano, porque de hecho tiene una autoridad que le es concedida, pero simplemente por el hecho de haber engendrado a los hijos, que hasta la mayoría de edad pues le siguen manteniendo una cierta sin aceptando su autoridad. También hay una soberanía por guerra. Obviamente, cuando un país conquista a otro, cuando un rey conquista otro reino, pues queda sometido bajo ese poder. Y luego está el poder propiamente instituido por ese pacto entre individuos, que es el poder por institución, es la comunidad política, es el Estado surgido de precisamente ese acuerdo para formar una comunidad política. Y a su vez distingue los tipos architópicos que se vienen distinguiendo ya desde los tratadistas clásicos y Aristóteles. Aristocracia, democracia y monarquía, según cuál sea el titular de esa soberanía. En la monarquía obviamente es el rey, en la democracia es el pueblo representado por una serie de instituciones, y en la aristocracia pues es un grupo limitado que son los aristócratas. Independientemente de que el poder esté limitado a estos titulares, el poder soberano tiene siempre esas mismas características. Para Hobbes, obviamente, la mejor forma de gobierno y la que refleja más perfectamente ese carácter absoluto, ilimitado, perpetuo, indivisible del poder, es precisamente la monarquía como figura en la que únicamente hay un titular de la soberanía y por lo tanto no hay, no se generan conflictos entre distintos usuarios en cierta forma en común de ese poder absoluto. En caso de un parlamento, pues, podrían surgir facciones, partidos y eso daría lugar a conflictos. En cambio, un monarca, que es una única persona, no puede tener un conflicto consigo mismo. Por lo tanto, su voluntad y su capacidad de acción es única. Por lo tanto, es la que encarna mejor ese principio del poder absoluto como ilimitado, perpetuo e indivisible. Ahí no puede haber división posible. Y volviendo a esta diferencia entre la libertad del soberano y la libertad del súbdito, la libertad del soberano es una libertad absoluta y la libertad del súbdito es una libertad limitada, que básicamente se refleja básicamente en su libertad para gestionar sus asuntos propios, sus asuntos privados. Es la libertad que atañe a la propia gestión de su patrimonio, de sus cuestiones personales, en las cuales, obviamente, de cierta forma, el Estado no se inmiscuye, o en principio no tendría ni siquiera interés en inmiscuirse. Por lo tanto, y además, la libertad absoluta, el poder absoluto de acción del soberano vendría a garantizar, sería una de las finalidades del Estado, garantizar precisamente esas libertades privadas del individuo. Por lo tanto, el único poder existente realmente, ese poder del monarca, es, de hecho, lo más nuclear de los derechos del individuo. ¿Qué es lo más nuclear de los derechos del individuo? Pues lo que había dado lugar y lo que ya existía en el estado de naturaleza, que es el derecho del individuo a conservar su propia vida, el derecho a la conservación. Por lo tanto, el monarca tiene un límite objetivo en eso que ha dado lugar como fin prioritario al origen de la sociedad, al origen de la comunidad política, al origen del Estado y a la figura del propio monarca, que es la conservación del individuo. Por lo tanto, el monarca no podría ordenar a un individuo que se dé muerte a sí mismo. Eso sería algo que no es legítimo que el monarca haga, a pesar de que su poder teóricamente es absoluto. Obviamente, en situaciones de conflicto entre individuos, cuando, por ejemplo, uno es un asesino que mata a otros, un psicópata que comete crímenes, obviamente esto se hace una excepción precisamente por la supervivencia de la mayor parte de la comunidad frente a ese individuo al cual hay que eliminar para que no elimine al resto, básicamente. Entonces se convierte en un individuo que de cierta forma se pone a sí mismo en estado de naturaleza y por lo tanto tiene que ser eliminado de la comunidad vía las instituciones judiciales y sometido a la pena capital para eliminarlo de cierta forma para hacer un poco limpieza dentro de la sociedad. Obviamente en la edad moderna pues la justicia era bastante tajante con determinados crímenes, los asesinos, ladrones, pues para la justicia inglesa acababan todos indefectiblemente en la horca sin ningún tipo de problema. Entonces, de cierta forma, eso sí que es una excepción a ese límite que es ese derecho de conservación del individuo. Claro, el individuo tiene derecho a conservación siempre y cuando no amenace el derecho de conservación de otros individuos. En ese caso ya la comunidad y el soberano, en cuanto que garante de la estabilidad social, pues tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que mandar a los soldados, a los jueces, que lo prendan, lo juzguen y lo ejecuten. Y eso forma parte de los poderes del monarca, que son ejercidos por otros como instrumentos del monarca, pero que en cierta forma residen en el monarca. Cuando la ley inglesa se hace un juicio contra alguien, es la corona contra y el nombre del individuo concreto. Por lo tanto, el fiscal está y los jueces están representando a la corona, al poder soberano inglés. Y en este sentido, en la idea de poder soberano como voluntad, perdón, la ley como voluntad del soberano, y en este sentido de libertad absoluta, libertad privado, ámbito público, va a distinguir, haciendo un poco en paralelo a esto, Hobbes, una diferencia entre derecho natural y ley. El derecho natural, obviamente, ya lo habíamos comentado, pues el derecho natural en la concepción materialista de Hobbes simplemente eran aquellas normas racionales establecidas para garantizar la supervivencia del individuo, las que habían dado en cierta forma. Por lo tanto, son unos elementos de prederecho que en cierta forma básicamente reflejan un poco el sentido común de lo que hay que hacer para no, no extinguirse la especie humana y el individuo. Y la ley es la ley positiva, la ley establecida en un código judicial, en una serie de normas jurídicas y que, por lo tanto, en este sentido, concuerda con esa idea de que la ley como voluntad del soberano. La ley es la voluntad del soberano, el derecho natural y los naturales, según Hobbes, son esos elementos extraídos racionalmente de ese derecho de conservación que es, en cierta forma, primario, incluso anterior al poder del soberano, y que marca ese límite del poder del soberano. Por lo tanto, es una distinción un poco distinta a la que habían tenido autores anteriores, como Cicerón, como el propio Aristóteles, a la diferencia entre, justicia y ley, entre el elemento moral y el elemento ya empírico de la ley propiamente y propiamente definida por códigos legales. En este caso, esos principios, en cierta forma definidos axiomáticamente de forma racional en base a ese derecho de supervivencia, se convierten en lo que es, él entiende que es el derecho igual, que es una definición bastante peculiar, distinta de la de Victoria, distinta de la de Groucho, y la ley es la ley positiva, la ley empírica, las leyes concretas. En cierta forma vienen a garantizar, en último término, pues cuestiones que garantizan esa supervivencia en la cual se basan los principios del derecho natural. Me estoy liando un poco en la situación esta, pero bueno, yo creo que ya ha quedado bastante claro. Vamos así. Derecho natural, ley. Similar en cierta forma a la distinción justicia-ley que estaba en Aristóteles o que estaba entre derecho natural y derecho positivo que estaba en Cicerón, reformulada, como digo, pues en otras coordenadas. En cierta forma, Hobbes es un autor que, cogiendo toda la tradición anterior, tanto antigua como medieval, le da un sesgo nuevo que ya nos hace entrar en una teoría política plenamente moderna y que se separa un poco de los moldes antiguos. Le da unas nuevas formas que luego, de cierta forma, tendrá su efecto en toda la teoría política posterior, en la forma de entender estas cuestiones a posteriori. Y ahora es interesante también comentar cómo entiende Hobbes a la figura del soberano y el Estado. El Estado, obviamente, es esa entidad abstracta, en cierta forma, que viene a garantizar, ese aparato de coerción que viene a garantizar el orden social. En cierta forma, todos los individuos renuncian a parte de su libertad para dar una serie de poderes ilimitados a ese Estado, teóricamente ilimitados, y luego vimos que el derecho a supervivencia, pues, sigue marcando un cierto límite a esto. Pero básicamente Hobbes va a definir al Estado mediante la noción de persona ficticia. Va a decir que el Estado es como si fuera una persona. Y de hecho, por eso en cierta forma también defiende que la mejor forma de Estado, la mejor forma de gobierno es precisamente una monarquía. Porque ahí la idea de que el Estado es una persona, como diría Luis XIV, el Estado soy yo, pues es bastante clara. Obviamente hay un único titular, un único sujeto físico que actúa en cierta forma como representación de ese poder soberano y por lo tanto no hay ningún tipo de contradicciones internas como podría pasar si hubiera, por ejemplo, un parlamento en el cual podría haber facciones que chocarían entre ellos. En ese caso, pues la unidad de voluntad, la unidad de acción, pues es más, más difícil de establecer. En cambio, si el Estado es entendido como una persona ficticia y existe además una única persona real que representa ese Estado, el Estado soy yo, como diría Luis XIV, pues no hay mayores complicaciones. Esta noción de persona ficticia realmente parte de un concepto abstracto de la teoría judía, que es la idea de persona jurídica. Existen las personas en el derecho, en la teoría del derecho existen las personas reales, los sujetos que tenemos toda una serie de derechos y deberes, y por lo tanto podemos actuar jurídicamente, pero existen también personas artificiales, personas que tienen una naturaleza únicamente jurídica para una serie de cuestiones. Un caso muy claro de persona ficticia, de persona jurídica, que todos entenderemos, por ejemplo, es el de una empresa. Una empresa es responsable de unos determinados servicios y se entiende que jurídicamente es una persona. Cuando un usuario denuncia a una empresa porque le ha causado, por ejemplo, una tabacalera, le ha causado una serie de problemas de salud, no denuncia a uno por uno, todos los miembros de la gestión del Consejo de Administración de la empresa, sino que denuncia en conjunto a esa empresa, porque esa empresa tiene una personalidad jurídica de por sí. Obviamente, pues los miembros del consejo de dirección tienen su cierta responsabilidad, pero el responsable principal es la empresa con su nombre y con su propia personalidad jurídica que define eso. Bueno, pues este concepto de persona jurídica, en cierta forma, va a ser, también se aplica, y de hecho puede ser que sea la definición un poco más, más primigenia de este, precisamente al Estado. El Estado es una persona jurídica. El Estado, obviamente, ese es un problema que tienen a veces algunos ultraliberales que dicen, ¿dónde está el Estado? Si el Estado no existe, el Estado son cada uno de los funcionarios que forman el Estado, cada uno de los individuos que ocupan las instituciones del Estado. No, el Estado es una entidad. No podemos decir que, pero es una entidad que no es una entidad, no es una persona real, es una persona jurídica, es una persona ficticia. Es un conjunto, que debe, es una abstracción que en el derecho, una serie de cuestiones, pues tomamos como si realmente fuera un sujeto capaz de actuar individualmente. Aunque no sea así, porque no es una persona real con sus dos brazos, dos piernas y una cabeza, podemos decir. Bueno, esto es un poco abstracto. Y en este sentido, ¿cómo una empresa representa todos los asociados a esa empresa, accionistas, al consejo de dirección, en conjunto, como una persona jurídica, también, en el caso de una comunidad política, el Estado representa a esa comunidad? Cuando un Estado declara la guerra, no declara la guerra simplemente como el gobierno de España, como el gobierno de Inglaterra, como el gobierno de Alemania. Declara la guerra todo el país, toda la comunidad política, que es España, Inglaterra o Alemania. Por lo tanto, el Estado actúa como representante de toda la comunidad y todos los que forman parte de esa comunidad. Y eso precisamente es donde procede precisamente su capacidad de actuar coactivamente o de declarar guerras para defender los intereses de ese país, de esa nación. Por lo tanto, aunque esa entidad no sea una persona real, sí que, de facto, en las acciones que lleva a cabo el Estado, sí que se entiende su acción como la de una persona individual. Y, de hecho, Hobbes comenta que la voluntad del soberano, en cuanto que titular del poder del Estado, en cierta forma, sujeto en el cual se personaliza, se personifica ese ente abstracto que es el Estado, es igual y sería equivalente a la voluntad de cada uno de los miembros de la comunidad. No quiere decir que cada uno de los miembros de la comunidad quieran lo mismo que quiere y decide que es su voluntad el soberano, pero que ficticiamente, cuando un soberano decide algo y decide tomar una determinada decisión, declarar la guerra a otro país, adoptar una ley, se entiende que eso tiene el referendo como si cada uno de los ciudadanos que forman ese cuerpo político, de hecho, hubieran dado su afectación tácita a eso, hubieran votado, en cierta forma, uno por uno. Obviamente, estos conceptos son un poco, para hacer una analogía para que vos podáis entender, pero obviamente no estaban planteados así en el propio Hobbes. Pues no va a comparar al Estado con una empresa, desde luego, y no va a aplicar esta idea de votación que está en nuestros sistemas de representación por sufragio, que obviamente no existían en la Edad Moderna. Pero bueno, ayuda un poco a entender esa idea de que la voluntad, los hechos de voluntad, de las acciones que decide con su voluntad el soberano, pues de esta forma son ficticiamente como si hubieran sido producto de la voluntad de cada uno de los individuos. Aunque obviamente no se pregunta a esos individuos qué es lo que quieren hacer o qué leyes quieren aprobar. Y por lo tanto, en cierta forma, lo que sucede cuando se ha generado el pacto es que los individuos, en cierta forma, han traspasado ese pequeño elemento de proto-soberanía que había en cada uno de ellos. Esa voluntad de decisión que había en uno de ellos la han cedido en conjunto a una figura de un titular concreto, que es el soberano. El soberano, en la teoría de Hobbes, tiene dos definiciones. Define al soberano como el rey, el monarca, que le entiende que es la forma más mejor de soberanía, pero entiende también que el soberano puede ser, de hecho, un órgano colegiado como puede ser un parlamento. De hecho, Hobbes dice en muchas ocasiones, el soberano, ya sea un rey, ya sea un parlamento, ya sea una asamblea. Por lo tanto, en cierta forma, cuando los individuos deciden traspasar su soberanía, su poder, su libertad al soberano, quedan privados de ello. Y la única libertad que conservan es esa libertad de súbditos, que básicamente consiste en libertad para llevar a cabo sus negocios privados y tienen que someterse a esas normas derivadas de ese poder coercitivo que está por encima de ellos. Y bueno, básicamente esto es lo que viene a definir un poco esta teoría del Leviatán, esta figura del Leviatán, este monstruo bíblico que Hobbes va a tomar como nombre para esa idea de ese cuerpo, de esa especie de monstruo, de ese macrohombre, que como veis en la ilustración, pues está formado por las figuras de todos estos pequeños hombres, de todos estos individuos que se han reunido para formar la comunidad que tiene como cabeza pues al soberano, esa cabeza coronada que se convierte en titular de ese estado. De cierta forma, es una teoría que va a cimentar Hobbes en este tratado, pero que ya partía de elaboraciones de juristas anteriores que hablaban precisamente de lo que se ha llamado, si tengo el libro por aquí, creo, sí, los dos cuerpos del rey. Hay un estudio muy interesante de un historiador de la edad moderna y medieval, Ernst Kantorowicz, que se titula precisamente así, los dos cuerpos del rey. Y la teoría de los dos cuerpos del rey, que es una teoría jurídica de estos momentos, precisamente esta época, lo que define, básicamente en el caso de la monarquía inglesa, es que el rey es una figura con dos cuerpos. Hay un cuerpo real, hay al rey como individuo concreto, a Isabel II como reina concreta, a Jacobo I, Jacobo II como rey concreto, persona con sus propias características, pero también hay una figura, hay un cuerpo abstracto, ficticio del rey, un cuerpo simbólico, que es el rey en cuanto que monarca. Y en cierta forma, mientras un rey vive, ambos están reunidos en una misma persona real. Pero cuando el rey muere, obviamente, el rey ha muerto, viva el rey. El titular como persona real, concreto y efímero del cargo desaparece, pero la figura del rey, la figura del soberano, no desaparece, sino que directamente pasa al siguiente miembro de esa dinastía. Por lo tanto, el rey nunca muere. Los que ocupan el cargo de rey mueren, pero el rey como tal, como institución, nunca muere. El cuerpo institucional, el cuerpo físico real del monarca, se entienden como dos esferas separadas que no obstante están reunidas mientras la vida de un rey. En el caso del derecho inglés, esto venía a justificar, entre otras cosas, la diferencia de derechos que tenía el rey sobre determinadas cuestiones. Los derechos que tenía el rey como particular, posesiones que tenía el titular de la corona inglesa como propiedad privada. De hecho, todavía al día de hoy, la reina de Inglaterra tiene unas propiedades privadas hereditarias como reina de Inglaterra, pero que no forman parte de las propiedades de la corona. Y, por otro lado, las posesiones, los derechos que tenía el monarca en cuanto titular de esa persona institucional que era el monarca, el soberano. Por lo tanto, las propiedades privadas como individuo, aunque originarias en esa dinastía real del monarca, y las propiedades que formaban parte de la corona. En el caso español no existe esto. Todas las propiedades de nuestro rey son patrimonio nacional, por lo tanto pertenecen a la corona, pertenecen al Estado. En el caso inglés sigue manteniendo esa dualidad entre el patrimonio personal del monarca y las propiedades que pertenecen al Estado, a la corona en sí, y hay una dicotomía en esto. Bueno, pues esta diferencia en cierta forma va a ser aplicada a Hobbes de una manera un poco más abstracta a la teoría política para plantear esa diferencia entre el sujeto concreto y ese sujeto abstracto que se ve en cierta forma personificado en ese sujeto concreto, que es el soberano. El soberano que para él es tanto un monarca como puede ser un parlamento. Y bueno, cerramos aquí a Hobbes y ahora en estos 20 minutos pues vamos a empezar un poco a introducir a Locke. Es una Hobbes a veces en algunas cuestiones es un autor un poco abstracto y difícil de entender, pero bueno, creo que os ha quedado bastante claro. Espero que os haya quedado bastante claro. Bueno, y ahora vamos a ver a Locke. Locke cronológicamente está situado aproximadamente unos 50 años, un poco más en realidad. Realmente el plazo de 50 años es el que va desde el Leviatán de Hobbes al segundo tratado del gobierno civil de Locke, en el cual Locke pone las bases un poco más, de forma más aquilatada, a su teoría política. Y básicamente, en estos 50 años, esta distancia que se cubre cronológicamente entre Hobbes y Locke, ambos en el siglo XVII, cambia muchas cosas. Mientras que Hobbes está en el contexto de esa primera guerra civil inglesa, con el la decapitación de Carlos I, ese periodo de la República, de la Commonwealth, Locke se sitúa a finales de siglo. A finales de siglo y de nuevo en una situación de conflicto civil. Conflicto civil que no va a dar lugar a una guerra en la propia Inglaterra, de hecho se va a conocer como la Revolución Gloriosa o Incruenta, pero sí que va a dar lugar a pequeñas guerras, pequeños conflictos bélicos en zonas periféricas en otros reinos de la corona inglesa, como son, por ejemplo, Escocia o la propia Irlanda. Y básicamente, por lo tanto, hay un contexto similar de nuevo conflicto entre el Parlamento y el monarca, ahora teñido además con unos tintes religiosos todavía más marcados, porque el nuevo monarca, el teórico nuevo monarca que debería suceder a Jacobo II, se ha convertido al catolicismo y por lo tanto no puede actuar como rey, ya que el rey de Inglaterra es cabeza también de la iglesia protestante anglicana, por lo tanto no puede ser un católico rey de Inglaterra. Pero además, no solo hay una misma situación de tensión civil, de enfrentamiento parlamento-monarca, con esa situación de intentar dirimir esas tensiones entre los partidarios de un poder absoluto del monarca y los partidarios de un mayor poder y mayor peso del parlamento, sino que también hay en esos 50 años un gran cambio social. De cierta forma, la burguesía, y sobre todo la burguesía vinculada al comercio, a las actividades industriales, a las actividades mercantiles y financieras, va a tener cada vez más peso social e incluso político a medida que nos desplazamos en estos 50 años que van de Hobbes a Locke. Y por lo tanto, Locke, que también es un miembro de esta pequeña burguesía, al igual que lo había sido Hobbes, pues va a representar muy bien en su pensamiento precisamente este carácter emergente que tiene la burguesía inglesa, la alta burguesía, pero también la pequeña y la mediana burguesía inglesa en este crecimiento económico. En mediados y finales del siglo XVIII, de hecho, Inglaterra va a dar comienzo a la revolución industrial, casi un siglo antes de que esta empiece en el resto del continente. Precisamente por estos cambios sociales y económicos que van a hacer que la burguesía tenga cada vez más peso, no solo en la política, no solo en la sociedad, sino también en la economía, en la sociedad, en la política. Y por lo tanto, esos cambios sociales también van a impregnar mucho la diferencia que existe entre el pensamiento de Locke y el de Hobbes. De hecho, lo curioso es que John Locke, tomando muchos elementos de la teoría de Hobbes, va a plantearlos de una manera totalmente distinta. Va a plantear, de hecho, objeciones, y mucho de lo que va a decir precisamente está pensado para contradecir elementos nodales de la teoría de Hobbes, a veces partiendo de conceptos y ideas muy parecidas. De nuevo, Locke partirá de la idea del estado de naturaleza, del individuo como un ser egoísta, individualista, pero va a llegar, por otro lado, a unas conclusiones totalmente distintas. Va a tener una concepción totalmente distinta de lo que es el ser humano, mucho más positiva, y va, de hecho, a dar un resultado totalmente contrario al de Hobbes. Para Hobbes, lo único que garantizaba la estabilidad social era el poder absoluto, violento, coercitivo del monarca, y para Locke va a ser todo lo contrario. De hecho, entiende que el poder coercitivo, violento, autoritario, absoluto del monarca precisamente es una amenaza para el orden y la estabilidad social, y que de hecho tiene que ser por eso limitado y sometido a un cierto control, dando más primacía al Parlamento. Por lo tanto, en ese contexto, como digo, va a ser el de este conflicto, esta tensión entre el Parlamento y el rey, que renace de nuevo después de esa época de la Restauración de Estuardo en 1688, con esa revolución gloriosa que va a deponer a los Estuardo y va a imponer a una nueva dinastía, la dinastía Orange, con un único miembro, y posteriormente la dinastía de los Hanover, ambas protestantes, por lo tanto, sin ningún problema para ser reyes de Inglaterra y cabezas de la iglesia anglicana. En estos momentos, en la Revolución Gloriosa, se va a producir además una unión, en cierta forma, contra natura. Había dos ciertas facciones políticas dentro de la política inglesa que estaban presentes en el Parlamento. Por un lado, los Whigs, que van a ser posteriormente llamados liberales, y que de hecho eran partidarios de la primacía del Parlamento sobre el monarca, y los Tories, que eran precisamente lo contrario, los partidarios de la supremacía del monarca y de, en cierta forma, que el monarca tuviera un carácter más de soberano absoluto a la manera del continente. Pero en estos momentos, los Whigs y Tories, que normalmente eran los dos, los polos antitéticos que se enfrentaban en el Parlamento, unos defendiendo al rey, otros intentando limitar más el poder del rey, se van a dar la mano y se van a unir contra el rey en esta revolución gloriosa. ¿Por qué? Precisamente por el factor religioso. Al ser el heredero al trono converso a la fe católica, tanto los Whigs como los Tories ven en esto una amenaza para el carácter protestante, en cierta forma consustancial, de la monarquía inglesa. Dentro de los Whigs había fundamentalmente un núcleo de anglicanos, la religión protestante oficial, pero también había grupos protestantes disidentes, como por ejemplo los presbiterianos, los puritanos, que eran fundamentalmente sectas de origen calvinista. Dentro de los Tories, básicamente lo que había, fundamentalmente, era anglicanos y además partidarios pues de esa carácter de realeza sagrada, un poco incluso distinto al que planteaba Hobbes. Pero no obstante, eran fervorosos anglicanos y por lo tanto totalmente anticatólicos. Y por lo tanto, a ambos repugnaba mucho la idea de un monarca católico que en cierta forma pudiera volver a hacer entrar en Inglaterra el catolicismo como religión de Estado, o que por lo menos pudiera hacer cierta competencia a el anglicanismo y otras corrientes protestantes. Por lo tanto, se dio lugar a una unión inaudita en estos momentos de todo el Parlamento contra el monarca, tanto los Tories, los que posteriormente llamaremos conservadores, como los Whigs, que posteriormente llamaremos liberales. Y de hecho, en ese sentido, es en el que va, en el que está situado tanto la carta sobre la tolerancia como el ensayo sobre la tolerancia, en el cual recomienda por cuestiones de un bien mayor, Locke, precisamente que se respete, se tolere a determinadas corrientes no anglicanas, protestantes, que él denomina como fanáticos, básicamente puritanos, cuáqueros y presbiterianos y otros, por un bien mayor que simplemente mantener esa ortodoxia protestante dentro de Inglaterra y evitando, por lo tanto, la intrusión y de nuevo protagonismo del catolicismo en Inglaterra. Por lo tanto, es la carta de la sobretolerancia y el ensayo sobre tolerancia son tratados que están en este contexto y que reclaman la tolerancia para esas corrientes protestantes no anglicanas, pero reclaman al mismo tiempo también una total intolerancia para los católicos, porque los católicos se considera que al aceptar como cabeza religiosa al Papa contradicen ese elemento nuclear de la monarquía inglesa, que es el hecho de que el rey inglés es tanto cabeza política como cabeza religiosa de la Iglesia Inglaterra, es decir, de la Iglesia Anglicana, que por lo tanto contradicen de cierta forma las bases, y sería justificable incluso pues hacer una cierta componenda con los no anglicanos. Conflicto religioso entre católicos, anglicanos y protestantes disidentes, básicamente en este caso los calvinistas, y van a ser muy activos sobre todo los puritanos, la secta dentro del calvinismo de los puritanos, y contexto de sustitución dinástica. Primero Guillermo de Orange, y después, cuando muera Guillermo de Orange, pues pasará a la dinastía de los Hanover, de la cual pues hasta que a su vez se casen con los Sajonia-Coburgo, pues estará hasta el día de hoy en el trono. Después ya se cambiaron de nombre porque tener un nombre alemán en plena Primera y Segunda Guerra Mundial pues no parecía demasiado adecuado. Sajonia-Coburgo cambió por el Wilson. Pero bueno, Locke va a estar próximo a este partido Whig, a los liberales, y va a ser, aparte de un acérrimo Whig, un liberal, también un científico. Va a tener una formación empírica como médico, se va a formar como filósofo en Oxford, pero también como médico, por lo tanto va a ser uno de los principales representantes de la corriente de pensamiento empirista dentro de Inglaterra, el empirismo que, al contrario que el racionalismo, plantea la primacía de los elementos observacionales. El racionalismo entiende que se puede extraer conclusiones en base simplemente a razonamientos en la mente del sujeto, en base a la razón, al uso de la razón deductiva, y el empirismo entiende que esto no es suficiente, que no es suficiente y que lo que debe primar pues, son los hechos observables, empíricos, y se debe pensar sobre lo que se encuentra empíricamente en la realidad. En el pensamiento político de Locke va a haber elementos racionalistas, de hecho va a entender que hay algunos elementos que no pueden ser sometidos a una crítica, que son elementos de esta forma que no son analizables, como pueden ser una serie de derechos individuales, pero fundamentalmente, básicamente su pensamiento será de cuño empirista. Empirista, Whig, y también, aunque pueda parecer algo paradójico con este carácter cientificista, empiricista, es un profundo y devoto protestante y anglicano. Y de hecho, pues gran parte de su formación, no solo ya como filósofo, como médico, sino también como teólogo. En Oxford va a estudiar medicina, filosofía y teología. Y de hecho, lo sorprendente es que si vemos, por ejemplo, el segundo tratado sobre el gobierno civil, la mayor parte de las citas de otros autores que saca a colación Locke no son citas tanto de autores antiguos como Aristóteles, sino fundamentalmente citas de la Biblia, tanto del Nuevo Testamento como sobre todo del Antiguo Testamento. Está constantemente haciendo un uso constante de citas bíblicas e incluso de teólogos protestantes del siglo XVI que le van a servir como base. Por lo tanto, curiosamente, en su tratado sobre el gobierno civil va a tener un peso muy importante, paradójicamente, también la teología. Por lo tanto, pensamiento, también esas ideas, esos contrastes que existen en todo hombre moderno. Por un lado, un férreo empirista, cientificista, y por otro lado, un devoto y pío protestante que está constantemente recurriendo a argumentos teológicos, y obviamente esos argumentos teológicos pues no requieren una crítica a mayores empírica, es lo que está simplemente expresado, la palabra de Dios que está expresada en la Biblia, por lo tanto no se puede discutir, con lo cual hay unas pequeñas a veces incongruencias que en su época pues no eran tan incongruentes como nos parecen ahora. Obras principales, pues Carta sobre la tolerancia primero, después más desarrolladamente Ensayo sobre la tolerancia, esa cuestión de reclamar la tolerancia para distintas corrientes protestantes, pero no para los católicos, y el primer y el segundo tratado sobre el gobierno civil. El primer tratado no tiene más interés, es fundamentalmente una refutación de un autor anterior, John Filmer, que básicamente era un partidario de la monarquía absolutista y de fundamentación sagrada, la idea de que el soberano era soberano por la gracia de Dios, el poder del monarca derivado de origen divino y por lo tanto era incontestable. Y además Filmer hacía una analogía entre el poder que tenía un padre dentro de una familia y el poder que tenía el soberano en su estado. Básicamente él entendía que el mismo poder que tenía un padre sobre sus hijos y la familia, pues el soberano en cierta forma era padre de su pueblo y que por lo tanto el pueblo debía de mantener esa misma sumisión a las órdenes soberanas que tendrían los hijos con respecto a la autoridad del padre. Por lo tanto, hacía esa figura, esa metáfora del soberano como padre, como patriarca de ese pueblo. De hecho, la obra de Filmer se titula, el tratado de Filmer se titula El Patriarca. Bueno, pues básicamente lo que va a hacer va a ser una crítica y una refutación de esto. Tiene más interés el segundo tratado del gobierno civil porque en este sí que expresa ya Locke, pone las bases de su pensamiento político, de lo que él entiende que es la naturaleza del Estado, cómo debe de estar organizado, cuáles deben de ser los límites que debe tener el poder, planteando la teoría de la división de poderes, y sobre todo va a plantear su teoría evolutiva sobre de cómo surge la sociedad y cómo esto fundamenta toda una serie de cuestiones, como por ejemplo los derechos del individuo. En la cual, en esta visión evolutiva, en estos orígenes de la sociedad, va a recoger elementos de la teoría de Hobbes, pero al mismo tiempo va a hacer objeciones muy serias a elementos fundamentales también de la teoría hobbesiana. Por lo tanto, en cierta forma podemos entender que el segundo tratado sobre el gobierno civil es, en cierta forma, la respuesta que va a plantear Locke precisamente a la teoría de Hobbes. Y de hecho va a llegar a conclusiones totalmente distintas a las que llega Hobbes. La teoría de Hobbes fundamenta y legitima el poder absoluto del monarca. La teoría de Locke va a fundamentar precisamente la limitación del poder del monarca y la primacía del Parlamento en cuanto representante del pueblo, de la soberanía popular. Bueno, este contexto, Jacobo II Estuardo y el futuro Guillermo III Orange será el primer monarca protestante que, después de esta dinastía, Estuardo. Y bueno, ahora estos 4 minutos pues vamos a poder explicar bastante poco, pero vamos a por lo menos ir viendo un poco los elementos que van a ser un poco nucleares en este segundo tratado sobre el gobierno civil que tenéis aquí, segundo tal gobierno civil. Está la edición de Alianza, hay distintas ediciones disponibles y es un texto fácilmente encontrable en distintas traducciones al español. Pues básicamente los temas que va a desarrollar en este tratado van a ser, por un lado, la naturaleza del ser humano y de las comunidades políticas, un poco la misma cuestión que se planteaba Hobbes. Van a aparecer de nuevo esos temas como el estado de la naturaleza, cómo aparece en base al estado de la naturaleza la sociedad, cómo aparece la propiedad, todas esas cuestiones. Y un elemento novedoso va a ser el énfasis que va a dar Locke y la delimitación un poco más firme que va a dar Locke a la idea de los derechos individuales, distinguiendo no solo ya, como Hobbes, ese derecho a la mera supervivencia, ese derecho a la vida, sino también otros derechos como son el derecho a la libertad o el derecho a la propiedad, que él entiende que son tan primarios como el propio derecho a la supervivencia, que no son cosas derivadas como pensaría Hobbes, sino que ya incluso en el estado de naturaleza se pueden encontrar esos 3 derechos innatos, individuales, fundamentales de todos los humanos, que son la vida, la libertad y la propiedad. Con luego los matices que tiene el concepto de libertad de Locke, que no siempre es reducible al concepto de propiedad privada, que veremos un poco más en detalle el próximo día, después del periodo de carnavales. Otra cuestión nuclear, pues precisamente lo que comentamos, el origen de la propiedad privada. ¿Cómo aparece la propiedad privada? Y vinculado a esto, aunque no, al mismo tiempo como pensaba Hobbes, sino un poco posteriormente, el origen de la sociedad política, precisamente para garantizar, para permitir, para poner a resguardo ese derecho de propiedad privada. Y en este sentido ya entramos ya en una cuestión un poco más convergente con Hobbes, como son la relación entre ese origen de la sociedad política y la aparición del Estado y cuáles son las funciones del Estado. Que básicamente va a ser planteada en base a la idea de Estado de Derecho, es decir, del Estado como un conjunto de normas legales que van a intentar evitar precisamente la arbitrariedad, lo ilimitado, lo absoluto, y por tanto arbitrario del poder del monarca. El Estado va a ser un Estado en el cual los poderes estén limitados, estén repartidos y por lo tanto incluso se vayan anulando de ellos. Y el resultado de todo esto pues es un Estado, de cierta forma, en el cual por esas limitaciones quedan garantizados los derechos de los individuos y todo está sometido a la primacía de las leyes. La primacía de las leyes es el argumento tan típico ya desde Platón y Aristóteles, que ahora va a ser un poco más delineado por Locke, que va a ser en cierta forma uno de los primeros que plantee este concepto, esta idea, aunque no lo diga con este término, de Estado de Derecho, como fundamentación del Estado, la forma de gobierno. Y por lo tanto en eso también hay una crítica al poder absoluto, en la cual van a tener especialmente importancia el concepto de soberanía popular, de sobre todo el Parlamento como representante de la voluntad del pueblo, aunque el Parlamento en la época de Locke, obviamente, como explicaremos, pues no era de hecho un Parlamento democrático que fuera elegido por todos los ingleses un hombre y un voto, sino que era, como veremos, un Parlamento que representaba solo una capa muy alta de la sociedad y una capa muy alta del pueblo inglés. Y vinculado a esto, vinculado también a la soberanía popular y esa crítica al poder absoluto, la teoría de la división de poderes, en cual se plantea la necesidad de que el poder, ese poder que en la idea de Bodin o la idea de Hobbes era un conjunto indiviso, sea parcelado entre distintas instancias que de cierta forma sean independientes y que el resultado de esta independencia, la cuestión que siempre se viene a la cabeza, la independencia del poder judicial frente al ejecutivo, frente al legislativo, pues esa independencia de esos distintos poderes se vayan anulando, compensando de ellos, estableciendo un equilibrio que evite que ninguno de esos poderes del Estado, esos 3 poderes que distinguirá Locke, poco distintos que los que hubo distinguirá Montesquieu, que definen al Estado, va, adquiera un carácter preponderante absoluto que pueda poner en riesgo las libertades del individuo y ese Estado de Derecho. Y esto va a ser básicamente los puntos que desarrollaremos ya más en detalle el próximo día después de las vacaciones, las pequeñas vacaciones de parón carnavalesco. En el cual ya entraremos, iniciaremos, al igual que habíamos visto con Hobbes, pues empezaremos un poco por esa idea, esa teoría sobre los orígenes de la sociedad y cómo se vincula con el estado de la naturaleza y con ese elemento un poco novedoso que va a introducir Locke, que son la idea de los derechos universales, los derechos individuales como fundamento prepolítico de toda sociedad política. Pero bueno, que eso, como digo, lo veremos el próximo día y el próximo día pues ya nos meteremos a fondo con Locke y empezaremos y acabaremos con este segundo tratado del gobierno civil de Locke. ¿Alguna duda? ¿He explicado todo más o menos de forma clara? A lo mejor he sido un poco reiterativo en algunas cuestiones. Intentaba dejar claro algunas cuestiones un poco complicadas, como esa idea de persona ficticia. Y, como siempre, pues lo que os recomiendo. Aunque sé que es difícil, pero nunca está de más, por ejemplo, a llegarse a los clásicos y echar a veces un poco un ojo a, por lo menos parcialmente, en la medida de que eso sea posible, a lo que dice o bien el Leviatán o bien el segundo tratado sobre el gobierno civil. Pues, para que veáis un poco y tenéis un poco más fresco esta explicación un poco más sucinta y sintética que os doy un poco aquí en clase. Muchas gracias, bueno, disfrutad de los carnavales y después ya la siguiente semana ya nos vemos después de este paro, ¿vale? Muchas gracias y buena semana.